Hermanos, la vez pasada nosotros estuvimos meditando en Éxodo capítulo 6. Muchos recuerdan que hablábamos allí de la bendición sacerdotal y el significado que tiene para con nosotros. Hoy no vamos a hablar de eso, pero sí nos vamos a quedar en el libro de Números. Y ahora nos vamos a trasladar al capítulo 16. Y antes de comenzar, vamos a orar buscando la asistencia de nuestro Dios una vez más para que Él le plazca bendecir su palabra predicada y bendecir su iglesia. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por la gloriosa bendición que nos conceden esta mañana de poder presentarnos una vez más delante de ti. Gracias porque podemos cantar alabanzas a tu nombre, podemos reconocer tu grandeza, podemos reconocer quién eres y lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Y hemos podido aprender en el día de hoy el valor que tiene tu pacto de redención para con nosotros. Señor, ayúdanos a vivir cada día mirándote a ti, confiado, Señor, en tu pacto y confiado en ti. Ahora, Padre, habla a nuestros corazones y fortalece nuestras almas a través de la predicación de tu palabra. En el nombre glorioso de Jesús, te lo pedimos. Amén. Nuestras actitudes, mis hermanos, nos dirigen en la vida. Nuestras actitudes, cómo nosotros enfrentamos cada situación, cómo nos comportamos en nuestras áreas de trabajo, ya sea en la iglesia, en el hogar, o aún en el círculo donde nos movemos, regularmente deja ver o deja decir qué nosotros somos o quiénes somos. Y nosotros como hijos de Dios tenemos un deber, como hijos tenemos un deber, como padres tenemos un deber y una responsabilidad, como esposo tenemos una encomienda de parte de Dios y las esposas tienen un rol definido delante de Dios, que es ser la ayuda idónea de su esposo. Pero también los miembros de la iglesia tienen una responsabilidad delante de Dios. Y tienen los líderes de la iglesia también la responsabilidad de guiar y ministrar las almas de sus miembros. Eso implica que todos y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad que cumplir en cada área de nuestra vida. Y la actitud que asumimos frente a esa responsabilidad deja ver claramente quiénes nosotros somos. Nosotros podemos tener un momento de descuido. Durante estemos en esta carne, en esta tierra, podemos sentirnos frío, pero no quiero hablar de esa frialdad que viene producto de muchos años en el trabajo, en el ministerio o en la familia. Tampoco quiero hablar de esa frialdad que es propia de un hombre débil que se encuentra frente a esa realidad y tiene que trabajar delante del Señor en oración para que lo ayude. Quiero más bien a hablar de aquella actitud en el hombre y en la mujer que se convierte en una rebeldía delante de Dios. Y quiero que hablemos de este tema, la rebeldía. Y el título del mensaje, Teo, es Destruido por la Rebeldía. Destruido por la rebeldía. Y es que cuando nosotros vemos el término rebeldía, antes de entrar en el pasaje de Números, debemos primero definir el término, ver qué implica el término y cuál es el uso que se le da en las Escrituras a ese término en el libro de Números específicamente. La Real Academia de la Lengua define rebeldía de la siguiente manera. Ellos lo definen como levantamiento contra una autoridad o un gobierno, en especial cuando se realiza con el fin de derrocarlo o ser destruido. Pero el diccionario bíblico Vine define rebeldía como una sublevación faltando a la obediencia. Y es importante esta parte. Es una sublevación faltando a la obediencia debida. El rebelde es alguien indócil, desobediente, se opone con tenacidad y también lo define como una actitud de oposición violenta y tenaz a lo prescrito. Así lo define el diccionario bíblico Vine. Alrededor de unas 50 veces este término de rebelde es usado en el Antiguo Testamento y casi todas las veces que se usa el término se usa con la palabra hebrea marad, cuyo significado es simplemente rebelde. Es un vocablo, hermanos, y es importante esto, que solo se limita al hebreo. Cuando vamos al griego, el significado, la palabra es diferente y es mucho más abarcativa. En Deuteronomio, por ejemplo, capítulo 21, versículo 18, dice: si alguien tiene un hijo desobediente y rebelde, que no hace caso a lo que dicen su padre, y que ni siquiera cuando lo castigan obedece, ahí está el término, ahí está la palabra utilizado como rebeldía, marad. Concretamente, este vocablo connota casi siempre una actitud de rebeldía en contra de Dios. Siempre que es usado el término, es una rebeldía en contra de Dios. Y en el sentido principal de marad, que es desobedecer, también nosotros lo podemos ver en muchos versículos, como ya mencioné, y uno de ellos es Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 21. Dice: el cual clamó el hombre de Dios que había venido a Judá diciendo: así dijo Jehová, por cuanto ha sido rebelde, o sea, marad, el mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, como Jehová tu Dios te había prescrito. El vocablo también se reafirma a veces en la forma del vocablo sacar. Por ejemplo, en Salmo capítulo 78, versículo 8, dice: así no serían como los antepasados, generación obstinada, sacar, y rebelde, marad, gente de corazón fluctuante, cuyo pensamiento y cuyo espíritu no se mantuvo fiel a Dios. Viendo la definición y el contexto, hermano, yo pienso que nosotros no nos levantamos una mañana y decimos: bueno, a partir de hoy yo voy a ser rebelde, y todo lo que me diga mi mamá voy a responder mal, voy a ser violento y voy a desobedecer. Pienso que nosotros comenzamos en algún punto, y poco a poco nos vamos envolviendo y vamos asumiendo esa actitud de rebeldía que al final nos lleva a sumirnos en ese pecado. Nadie nace un día y dice: hoy, a partir de hoy, soy rebelde. Es un pecado que poco a poco vas incursionando en él hasta que te encuentras completamente sumido en él. Rebeldía es conocer algo muy bien y no hacerlo. Recuerden que Santiago hace esta advertencia: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Pecado, le es pecado. La rebeldía en nuestro corazón, para con nuestros padres, para con nuestros jefes, para con nuestros líderes en la iglesia y aún en medio de nuestro trabajo, es un pecado, porque es desobedecer lo prescrito por Dios, es abandonar lo que se ha dicho que debemos hacer para que sea lo que nosotros queremos hacer. La rebelión tiene algunas características que son importantes, que nosotros podemos rápidamente distinguirla cuando la vemos en una persona. Lo primero de todo es que la rebelión se asocia con la mentira. Todo el rebelde usa la verdad para torcerla a su favor. Pero no solamente usa la verdad y la tuerce, sino que constantemente el rebelde habla mentira para acomodar las cosas a su favor. Por ejemplo, veamos en Isaías capítulo 30, versículo 9. Isaías capítulo 30, versículo 9. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quieren oír la ley de Jehová. El rebelde de por sí es mentiroso. Tiene como característica fundamental la mentira. Pero hay una segunda característica del rebelde, y es que no escucha y tampoco ve. Aún estando las cosas claras, no ve y no escucha. Vayamos a Ezequiel, un poquito más adelante, en el libro de Isaías. Ezequiel capítulo 12, versículo 2. Hijo de hombre, tú habitas en medio de casas rebeldes, la cual no tienen ojo para ver y no ven. Tienen oído para oír y no oyen, porque son una casa rebelde. Hermano, convencer a un rebelde es una tarea casi imposible. Convencer a un rebelde es una tarea difícil. Pero en Ezequiel capítulo 3, versículo 27, un poquito más atrás, noten cómo dice. Ezequiel capítulo 3, versículo 27. Mas cuando yo hubiere hablado, abriré tu boca y le dirás: así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, oiga, y el que no quiere oír, no oiga, porque casas rebeldes son. Otra de las características que tiene un rebelde es que todo lo critica. Nada está bien para él. Las cosas han de ser como él dice y no necesariamente como son. Manipulan la verdad y muchas veces cuando hablan alguna verdad, entonces la tratan a media. Y eso es lo que nosotros vemos en Números capítulo 16 y que vamos a ir viendo cada una de esas características en este pasaje a medida que vayamos desarrollándolo. Pero antes de empezar a desarrollar el pasaje, hermanos, recuerden que el contexto de Números es que ya Moisés era un hombre de alrededor de 80 o un poco más de edad. Tenía un poco más de 80 años de edad. Él había sido un líder probado durante toda su caminata en el desierto. Moisés había cumplido con el rol que Dios le había demandado. Y Moisés, cuando llega a este punto, aunque no fue un líder perfecto, pero era un líder que había luchado para mantenerse perfecto delante de Dios y con un pueblo completamente rebelde. Moisés había podido hace mucho tiempo haber dejado el pueblo en el desierto y decir, no voy a seguir con esto. Pero Moisés había entendido el llamado de Dios y había decidido obedecer a Dios a pesar de ir caminando con un pueblo que constantemente lo hostigaba. Un pueblo que su característica fundamental durante los 40 años en el desierto fue su rebeldía. Recuerden en Números, capítulo 14, cómo ellos se rebelaron, simplemente porque querían comer carne. Simplemente porque querían comer carne, aun cuando Dios había provisto el maná para su alimento y que ellos no necesitaban más nada. Pero su rebeldía lo llevó a querer comer carne. Vemos entonces que un grupo de hombres dirigido por Coré decidieron entonces emplazar a Moisés en este camino. Así que se presentaron delante de Moisés para pedirle lo que ellos sentían. Ellos fueron delante de Moisés para expresarle a Moisés lo mal que ellos se estaban sintiendo con su liderazgo. Y noten cómo dice el pasaje. Capítulo 1 al 3. Y Coré, hijo de Sahar, y Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijo de Eliab, y On, hijo de Petet, de Pelet, y los hijos de Rubén tomaron gente y se levantaron en contra de Moisés. Ellos estaban resentidos con Moisés y con Aarón, el hermano de Moisés, quien era el sacerdote. Y el resentimiento de ellos no era necesariamente porque Moisés le había tratado mal. De hecho, Moisés había soportado muchas cosas en este camino de ellos. Su resentimiento principal era por el liderazgo y la preeminencia de Moisés con el pueblo de Dios. Ese era su principal escollo para con Moisés. Ese era lo que ellos llevaban en su corazón. Y nosotros debemos aprender algo, hermanos, en estos primeros pasajes. Y es algo muy importante. Antes de acercarte a los líderes de tu iglesia, ten cuidado cómo vas hacia ellos. Tengan cuidado con la manera en cómo lo interpelan. Analiza primero tu intención, la intención de tu corazón, porque Dios va a evaluar muy en serio la motivación del por qué te acercas a ellos. No estoy diciendo, hermanos, que nuestros líderes son perfectos y que no nos vamos a acercar a ellos. Acércate. Pero ten muy pendiente en tu mente la intención y la motivación de tu corazón, porque Dios la va a juzgar como juzgó la intención de estos hombres cuando se acercaron a Moisés. En el Nuevo Testamento hablamos que vemos cómo, con qué y cómo nosotros debemos presentarnos a nuestros líderes, teniéndole en alta estima. Entonces la motivación de nuestro corazón ha de evidenciar la razón por la cual nos acercamos. Y cuidado, para que no termines, mi hermano, como terminaron estos hombres. La ira de Dios está contra la rebeldía y estuvo durante todo el tiempo contra la rebeldía. De hecho, vemos en Números, desde el capítulo 3, cómo en varias ocasiones, cuando el pueblo se rebeló, Dios ejecutó su juicio sobre ellos. Así que Dios no va a dejar de ejecutar su juicio en contra de los rebeldes. Lo ejecutó al principio y lo va a seguir ejecutando en el día de hoy, mi hermano. Y eso entonces es algo serio para que meditemos cuando pretendemos ser rebelde o cuando se está levantando la rebeldía en nuestros corazones. Entonces Moisés es como dijera a los rebeldes, entonces ustedes quieren ser sacerdotes, desean ser yo y piensan que pueden hacer lo que yo hago. piensan que pueden hacer lo que yo hago. Y él le dijo que tomaran sus inciensos, en versículo más adelante, lo vamos a ver, los incensarios de una manera de reclamar su puesto. Pero aquí hay un detalle muy interesante. Ellos pretendían ser sacerdotes. Moisés le hace la pregunta. Y Moisés pone una prueba para ver la intención de su corazón. Y ellos cayeron. Moisés le dijo, si quieren ser sacerdotes y reclaman al sacerdote, toman los incensarios y vengan. Y se habían olvidado que solo los sacerdotes debían tomar el incensario para santificar el pueblo. Ellos no estaban ordenados ni capacitados para ello. Pero ellos fueron y tomaron los incensarios. ¿Y qué significaba eso? Que su actitud era de sustituir a Moisés en el ministerio que Dios le había dado. Su actitud era ir en contra de Moisés, no para que se levantara otro líder, no para que viniera Josué, no era para que viniera ninguno de los otros, no, era para él, Coré, Natán y Abirán, sustituir a Moisés, a Aarón y a los sacerdotes. ¿Por qué podemos decir eso? Sencillo. Ellos asumieron eso y fueron y agarraron los incensarios, aun cuando sabían que solo los sacerdotes podían tomarlo. Ellos no lo pensaron dos veces. A ellos no les importó lo que Dios había prescrito y fueron y buscaron los incensarios. Hermanos, y es que la rebeldía hasta pone entorpece, te pone torpe, porque no puedes ver la realidad, sino únicamente el objetivo de lo que tú quieres. Porque sabiendo ellos cómo Dios compara la rebeldía, aún así fueron. Si nosotros vemos en Samuel capítulo 15, si quieren lo pueden buscar, versículo 23, la Biblia compara la rebeldía ¿con qué? Con la adivinación. Con la adivinación, primera de Samuel capítulo 15, versículo 23. La rebelión es como el pecado de adivinación. Y otras versiones dicen como pecado de hechicería. Con los hechiceros compara a los rebeldes. Noten el versículo 3, como dice. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros, basta ya de vosotros. Vaya, estos hombres realmente que estaban incómodos, estos hombres ya no aguantaban más a Moisés. Y oye cómo ellos van y se presentan y le dicen a Moisés, basta ya de vosotros. Primero se juntaron, hicieron el complot, se prepararon, arrancaron para Moisés, y cuando comienzan a hablar con Moisés, no van, Moisés, mira, nosotros hemos visto alguna cosa y queremos tratarla contigo, queremos, no, mira Moisés, nos gustaría conversar contigo acerca de, y como buscar la vuelta antes de comenzar a Moisés, no, ellos entran y lo primero que dicen es, basta ya. Me imagino que Moisés se sorprendió, ajá, ¿y qué fue ahora? ¿Y qué pasó? Pero Moisés estaba, hermano, acostumbrado a lidiar con este pueblo contumaz y rebelde. Y Moisés mostró una vez más lo que las Escrituras dicen de él, que era un hombre manso y humilde. Aun cuando ellos se sentaron y prepararon su conspiración y organizaron todo, Moisés lo recibió y no le respondió de la misma manera. Y permíteme, hermano, una palabra de advertencia aquí. Nunca tomes el teléfono, mi hermano. Nunca seas el primero en tomar el teléfono para organizar una rebelión en contra de tus líderes. Y no solamente de tus líderes, aún de tus empleadores o de tus empleados. Nunca tomes el teléfono tú primero para organizar una rebelión. ¿Saben por qué, mis hermanos? Las consecuencias y el pago de esta rebelión fue contra todos. Pero ustedes saben cuáles son los tres nombres que nos acordamos. Coré, Natán y Abirán. ¿Ustedes conocen algún otro nombre de los 250 que fueron con él? ¿Lo conocen? ¿No lo conocen? ¿Ustedes conocen los nombres de todos los que van con Juan Ubiera a esa huelga? ¿No lo conocen? ¿De quién es el nombre que se conoce? Del cabecilla. Así que cuando hacen una de esas, ¿a quiénes salen a buscar? ¿Los nombres que no conocen? ¿Cómo tú quieres ser recordado? ¿Como un hombre obediente a la palabra de Dios o como un rebelde que se levanta donde quiera que está? Ahora noten cómo ellos se acercaron a Moisés Y se juntaron contra Moisés y dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos, santos son, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros contra la congregación de Jehová? Y el que lo oye dice, wow, qué santos son Coré, Natán y Abirán. Ellos están preocupados por el pueblo. Ellos van delante de Moisés. Y ellos le están reclamando a Moisés que el pueblo que está delante de ellos, santos son, y que Moisés se ha encargado de ellos imperiosamente. Y si lo vemos de afuera decimos, wow, qué santidad tienen esos hombres. Ellos están preocupados por el pueblo. Ellos han cesado el pueblo y han visto el dolor del pueblo. Y al ver cómo el pueblo clama, ellos van a Moisés y le dicen, basta Moisés, ya está bueno. El pueblo del que tú estás santo es. Hermano, la pregunta es, ¿ellos eran tan santos como el pueblo que estaban reclamando? ¿Somos nosotros tan santos como la santidad que le reclamamos a los demás? Sí, el hermano Milton debe hacer esto y esto y esto y esto. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú, mi hermano? Sí, lo que debieron hacer fue tal y tal cosa, porque si lo hacían así, eso cuadraba así, y se hacía... ¿Y tú? Sí. ¿Y tú, la esposa de fulano? Esa mujer tiene que ser sumisa. ¿Y tú? Esa mujer más rebelde y fuerte. ¿Y tú? ¿Y tú, mi hermano? Piensa en eso. A veces reclamamos tanto que nos olvidamos de lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Ustedes creen que con sinceridad Coré estaba preocupado porque el pueblo era santo? Él estaba preocupado. Si fuera en estos tiempos, diríamos, por su bolsillo. Por su bolsillo. Como todos los candidatos políticos se preocupan por, pero cuando hablan como Coré, y le daremos al pueblo un nuevo estilo de vida y lucharemos contra el hambre de ellos, porque cuando llegan allí se olvidan, reclaman para el pueblo cosas que ellos saben que no van a cumplir, y Coré se para allí para reclamar por su pueblo, para decirle a Moisés que el pueblo en el que está santo es. ¿Por qué se levanta sobre nosotros la congregación de Jehová? Déjenme decirle, hermano, que la mayoría de las rebeliones están basadas en verdad a medias, como ya comentamos, en verdad a medias. Noten cómo viene la mentira escondida en una pregunta al final del versículo 3. ¿Por qué, pues, te levantas sobre la congregación de Jehová? Y esa es la mentira. Lejos de Moisés autoexaltarse y estar por encima de la congregación, como ellos decían, noten bien lo que Moisés hizo. Moisés era el hombre a quien Dios básicamente había llevado a aquel ministerio, aun cuando Moisés no quería. ¿O ustedes piensan que cuando Moisés lo llamaron, él dijo, sí, Señor, vámonos? No fue eso lo que sucedió. Eso no fue lo que sucedió. Recuerden cómo en el capítulo 3 de Éxodo, en la salsa ardiente, cuando Dios llama a Moisés, ¿qué es lo primero que Moisés dice? Yo. No, porque ni él se lo creía. Y empezó a darle excusas. Y que yo soy tartamudo. Y que yo. Y que lo otro. Y Dios le dijo, no te preocupes. Y cuando ya Dios le resolvió todo, ajá, ¿y qué yo le voy a decir a Faraón cuando llegue allá? Vamos a ver, Dios. Aquí es que tú me vas a descalificar. Me vas a decir, está bien, Moisés, salí de ti. ¿Qué yo le voy a decir? Tú le vas a decir que yo soy, te envió. Entonces Moisés vio que ya no había manera. Dios lo había llamado, le había puesto un portavoz y le dijo, yo te voy a capacitar, así que camina. ¿Qué vemos allí? A un Moisés que le dijo, ah, sí, Dios, yo estoy preparado para eso, ven, vamos arriba. ¿Cuáles? Los hebreos. Aarón, mira, Dios no va a dar a los hebreos, así que nosotros vamos a gobernar sobre los hebreos y vamos a hacer con los hebreos lo que nosotros querramos. Al parecer eso estaba en la mente de Coré, pero Coré no estaba cuando Dios llamó a Moisés en la zarza ardiente. Y eso habla, mis hermanos, de que Dios había escogido a Moisés para esa tarea, y aun cuando Moisés no estaba preparado, Dios lo preparó y lo envió. Ni Moisés mismo estaba preparado para eso, estaba consciente, pero Coré sí entendía que él estaba preparado para dirigir el pueblo. Hermanos, cuando crees que estás preparado para una posición, cuidado. Cuidado con tu corazón, mi hermano. Si entiende que ya estoy preparado, ya lo único que necesito es que la iglesia me elija como diácono porque tengo todas las cualificaciones para diácono, trabajo en el servicio y hago esto y hago aquello. Cuidado con tu corazón. Cuidado con tu corazón. Y estoy loco porque voten a mi jefe, porque después de él voy yo, porque yo sí sé cómo se maneja todo eso dentro de la oficina. Me lo he aprendido al dedillo. Es más, tú quieres que te diga una cosa, yo sé más que el jefe. Cuidado con tu corazón. Cuidado con tu corazón, mi hermano. Hay cosas que te llevan a ser rebelde. Y vamos a ver, por lo menos, 6 fuentes de rebeldía. Y la primera que podemos ver son los celos, en el versículo 3. ¿Qué dijeron ellos? ¿Por qué te exalta a ti mismo delante de la congregación de Jehová? Ellos no estaban celosos por el pueblo, ellos estaban celosos de cómo el pueblo obedecía a Moisés. Y ellos querían esa obediencia para ellos. Coré y sus amigos deseaban estar en autoridad sobre Moisés. Y por lo menos, o por lo menos, ser igual a Moisés en cuanto a autoridad. Todos, hermanos, somos iguales delante de Dios. Eso es verdad. Pero no somos lo mismo. Francisco es el pastor, Dante es el pastor, yo soy diácono y usted es miembro. No somos iguales en ese sentido. Delante de Dios, pero no somos lo mismo. Yo no soy lo mismo que mi jefe, él es el jefe y yo soy su empleado. Él es el director y usted es el gerente. Usted es el esposo y ella es la mujer. Son iguales delante de Dios, pero no son lo mismo. Tienen responsabilidades distintas. Tienen responsabilidades distintas. Y en el corazón de Coré, aunque él podía y sabía eso, pero en su corazón rebelde, es como si él le dijera a Moisés, yo no tengo por qué someterme a ti. Yo no tengo por qué estar sometido a ti. Tú tienes una posición y yo pienso que si tú no tuvieras, yo pudiera desempeñarla igual. ¡Wow! ¡Cuánta humildad de Coré! No, hermano, lo que pasa es que Coré reconocía sus dones y su talento. Moisés también tenía más dones y más talento que Coré. Y Moisés no quiso ese trabajo. Dios lo llamó. Pero Coré entendía que Dios se equivocó y que él sí estaba preparado y listo para asumir esa responsabilidad. ¿Y saben por qué? Porque en su corazón rebelde lo que había era un celo por el liderazgo y la preeminencia de Moisés, que Dios le había dado a Moisés delante del pueblo. Y no importa, mi hermano, si es en tu casa, en tu trabajo, en la iglesia, si pones tus ojos en aquellos que están colocados sobre autoridad, si pones tus ojos en aquellos que Dios ha colocado por autoridad y empiezas a decir, yo pudiera estar en esa posición. ¿Y qué tiene Francisco que no tenga yo? De hecho, yo conozco más de teología que él. De hecho, aquí hay muchos hermanos con mucho conocimiento en teología. Y vemos por ahí muchos hermanos con mucho conocimiento en teología. ¿Significa que todo el que sabe teología puede ser pastor? Porque el título de pastor no se da en una academia, hermano. El título de pastor no se da en una academia. El título de pastor lo da Dios y Él llama al hombre. Y Él llama al hombre. ¿O usted se cree que el gerente de la empresa en la que usted trabaja está ahí porque es el hijo del dueño? Porque si el hijo del dueño no hace rendir la empresa, entonces va a buscar a alguien que haga rendir la empresa. El que está en esa posición está porque ha sido llamado a ella. Porque ha sido llamada a ella. Hermanas, su esposo ha sido llamado a ser el líder de su casa, no el esclavo. No el esclavo. Aprende eso, mi hermana. Porque las hermanas también tienen ese problema. Se rebelan contra su esposo. Y no necesariamente porque el esposo no tiene mano, sino porque ellas quieren ser el hombre en la casa. Y quieren tener la autoridad que Dios ha depositado en él. Y se levantan, se rebelan en contra de su marido. Y se olvidan de lo que Dios ha dicho. Mi hermana, tú estás llamada a ser la ayuda idónea de tu esposa. Dale gloria a Dios por eso. Una segunda fuente que lleva a la rebelión es el desengaño y la decepción, versículo 4. Cuando Moisés oyó esto, se postró. Y es una confirmación más, hermano, del buen corazón que Moisés tenía. Y si eso no lo es, dígame usted qué es. Si él hubiese atacado a Coreb, a Natán y a Abirán, mire cómo ustedes vienen hablando de esa manera, cómo ustedes se presentan en el tabernáculo, ¿sabe lo que hubiese pasado? Le hubiesen dado toda la razón a Coreb, Natán y a Abirán. Pero esa no fue la actitud de Moisés, porque Moisés tenía muy claro el por qué Dios lo había puesto allí y para qué Dios lo había levantado. Cómo ellos pudieron levantarse delante de Moisés y pensar que Moisés tenía un espíritu de grandeza. Noten la respuesta de Moisés en el versículo 5. Y llamó a Coreb y a los hombres en la asamblea al día siguiente con los incendiarios. Y el versículo 8 dice, dijo Moisés a Coreb, oíd ahora, hijos de Leví. Y algo que me quedé pensando cuando leí el texto, hermano, es que Moisés podía agarrar a aquellos hombres y sentarlo allí y hacerle una batería de preguntas. ¿Ustedes quieren mi liderazgo? Perfecto. ¿Ustedes entienden que están preparados? Siéntense ahí, que yo voy a comenzarle a hacer algunas preguntas. ¿Dónde estaban ustedes cuando yo tenía 40 años y estaba en el desierto? ¿Dónde estaban ustedes cuando yo me paré temblando frente al faraón, rey de Egipto? ¿Dónde estaban ustedes cuando el ejército egipcio venía detrás de mí? ¿Dónde estaban ustedes cuando me sostenían las manos para que el pueblo pasara por el Mar Rojo? ¿Dónde estaban ustedes cuando yo temblaba en las montañas recibiendo los 10 mandamientos para traérselos a ustedes? Dime, Coreb, ¿dónde tú estabas? ¿Dónde tú estabas, Satán? ¿Dónde tú estabas, Abirán? ¿Estaban conmigo luchando esa batalla? ¿Dónde ustedes estaban? Hermano, Moisés podía hacerle toda esa pregunta. Moisés podía interpelarlo y preguntarle, hablarle a su corazón. Si tanto reclamo mi liderazgo, vamos a ver dónde ustedes estaban cuando estas cosas pasaban. Esa actitud rebelde muchas veces está enraizada en las cosas que no vemos. Es muy fácil, y vuelvo y ponemos el tema del liderazgo, es muy fácil que alguien aquí sea elegido como el tercer pastor de nuestra iglesia y venga, mire Francisco, tú estabas ahí cuando él comenzó esta iglesia. Tú estabas ahí con Doña Leila, Corales, todo el mundo abajo de una matica, abajo del colegio, con zinc arriba, cogiendo fuego. Tú estabas ahí. ¿Significa eso que vamos a dar la razón en todo lo que hagan? No, eso lo que significa es que tú tienes que ir con una actitud sumisa, reconociendo que lo que aquí hay ha sido un trabajo de muchos años, no lo hiciste tú. Lo hicieron otros hombres aquí. Y eso de llevarse entonces, interpelarlo con una actitud de humildad y buscando la gracia del Señor. Moisés podía preguntarle a esos rebeldes todo eso. ¿Y saben qué? Ellos no iban a poder responder. De hecho, si le hubiesen dicho a Coreb, vete con Moisés delante del faraón, Bená se manda a correr y dice, tú estás loco. Bueno, faraón en ese tiempo era más de lo que es el presidente de Estados Unidos, el presidente de Rusia y todo eso. Era un tipo con un poder absoluto en su región. De hecho, era simplemente un atrevimiento presentarse de él y decirle, deja ahí al pueblo hebreo. ¿Y usted cree que Moisés estaba evadiendo eso por cualquier cosa? ¿Eh? Él sabía la responsabilidad que eso conllevaba, pero estos hombres no estaban ahí. Ellos no fueron los que pusieron su pellejo para que faraón dejara ir al pueblo de Dios. Con frecuencia las personas, hermanos, desean una posición, pero no quieren respetar el proceso de llegar ahí. Nosotros queremos saltar y caer como paracaídas en las cosas. Por eso es que tenemos tantos políticos. ¿Cuál es la aspiración de todos los políticos que tenemos? Que gane el partido para que lo hagan gerente, pero ellos ni quieren ser secretarios, ni quieren ser empleados, ellos lo que quieren es allá, sin pasar. Y nos hemos encontrado con casos que hemos tenido en diferentes gobiernos, gerentes que no son bachilleres, ni siquiera son bachilleres, denigrando a los bachilleres, no, sino que no hizo la preparación para estar en esa posición. No lo hizo, hermano. Muchas veces desean la oportunidad, pero no se dan cuenta de que la labor y la energía necesaria para llegar hasta allí. Ellos codician el resultado, pero no quieren conocer los requerimientos. ¡Qué bien! Conocen el resultado, quieren el resultado, pero no quieren pasar por todos los procesos para llegar hasta allí. Una tercera fuente de es la ingratitud. La ingratitud, mis hermanos, nos lleva a ser rebelde. La ingratitud es una fuente de rebeldía. Noten el versículo 9, vayamos allá. Y dijo Moisés: ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándonos a Él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarle? ¿Saben lo que está diciendo ese pasaje, hermano? Noten bien. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándolos a Él para que ministren en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarle? Hermano, no fue de los miembros, de los hermanos de la congregación que se levantaron en contra de Moisés. ¿Sabe quiénes fueron? Líderes. Hombres que Dios había apartado para una tarea específica dentro del tabernáculo. Mi hermano, qué privilegio. ¡Qué privilegio y qué oportunidad tenía Coré de servir en el tabernáculo! Él había sido apartado por Dios para ministrar en el tabernáculo. Pero su ingratitud de corazón le llevó a decir: eso no es lo que yo quiero hacer. Jehová se ha equivocado y me ha elegido para una tarea que no es la que yo quiero. Eso es lo que estaba diciendo Coré. Él había tenido el privilegio de ministrar. Hermanos, es un privilegio servir en la iglesia de Jesucristo, aunque sea barriendo. Tú estás barriendo la casa de Dios. Tú estás sirviéndole a Dios. Pero si encuentras que eso es poco, si encuentras que eso es poco y que tú puedes hacer mucho más de ahí, cuidado con ese corazón de ingratitud. Cuidado. Porque si encuentras que eso es poco, entonces quieres una posición mayor porque tú entiendes que te lo mereces. Y ahí viene la ingratitud y se convierte en rebeldía. Viene esa ingratitud y se convierte en rebeldía. Noten el versículo 10. Y te hizo acercarse a ti y a tus hermanos, los hijos de Leví, contigo. Coré no fue el único elegido en su familia. Coré y sus hermanos. Y oigan bien, fue Dios que los acercó hacia Él. Pero Coré se olvidó de eso. Coré se olvidó de que Dios le había puesto una tarea importante en el tabernáculo. Coré quería algo mucho más importante porque él entendía que estaba preparado para algo mucho más. Hermano, esto no significa que no tengas deseo de superación en tu trabajo, pero debe acordarte que aún la posición dentro de tu trabajo, aún la posición dentro de la iglesia, es Dios que la da. Es Dios que la da. Y si tú estás claro y consciente de eso, tú te prepararás esperando que Dios en su tiempo te dé una mejor posición que la que tienes. Pero en la que estás, debe tener un corazón agradecido. Porque si no eres agradecido, entonces te rebelarás en contra de Dios. No olviden que en el Nuevo Testamento podemos ver que toda autoridad es puesta de parte de Dios. Y lo vamos a ver ahorita en 1 de Pedro capítulo 2. Y en el Salmo 75 nos aclara más el panorama. Salmo 75, versículos 6 y 7. Versículos 6 y 7. Porque ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Mas Dios es el juez, y a este humilla y aquel enaltece. ¿Quién es que enaltece? ¿Y quién es que humilla? Cuidado entonces, hermano, con esa actitud de rebeldía. En segundo lugar, si tienes una posición, recuerda que esto viene de parte de Dios, pero a través de la persona. Dios usa personas para recomendar tus ascensos, tanto en el trabajo como en la iglesia. Porque aquí, en las asambleas, se eligen a quienes, o se propone a quienes van a ser los líderes de la iglesia. Aquí nadie es líder porque un día se levantó y fue y le dijo, pastor, yo creo que estoy preparado para ser diácono. Mire a ver si ustedes me consiguen esa cuña ahí. Y bueno, sí, tú me caes bien, tú eres un buen muchacho. ¿Eh? Se hace una asamblea y los hermanos dicen, mira, a mí me parece que el hermano fulanito tiene, siempre lo veo involucrado en el servicio, veo su actitud para con Dios, veo que ayuda a los hermanos, sí, déjame poner el nombre. Y cuando se viene a ver, la congregación, 160, 180 miembros activos que teníamos hasta la última revisión del ICAD, un 80%, dice el hermano fulano, se ve, el pastor le dice, ah, pero los hermanos están viendo a alguien con la característica de ser un diácono. Entonces coge la Biblia y escanea a ese hombre y dice, oh, pero Dios también lo ha llamado como diácono. Entonces, hermano, aquí está su diácono. Todo es un proceso y Dios usa personas y esas personas han de ver nuestras actitudes en cada área. Otra raíz que nos lleva a la rebelión puede hallarse en el versículo 12 y es la obstinación. La obstinación. Estos hombres estaban obstinados. Y noten cómo dice. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijo de Eliab. Mas ellos respondieron, no iremos. No iremos. Noten lo atrevido que son estos hombres. Ellos habían estado bajo el liderazgo de Moisés durante mucho tiempo en el desierto. Y de repente Moisés lo manda a llamar. Y ellos simplemente le dicen a Moisés, mira, ¿tú quieres ver una cosa? Dile a Moisés que yo no voy. Dile a Moisés que yo no voy. Pero al igual que ellos en el día de hoy, en muchas, suceden muchas iglesias. Ay, si le preguntáramos a los pastores, pastores, díganme a ver, ¿a cuántos hermanos que están en situaciones difíciles de pecado, usted los llame, le dicen, dile al pastor que yo no voy? Y no lo dicen ellos, lo mandan a decir con la mujer. ¿Dónde está el pastor? Llama al pastor, dime, ¿cómo va todo por allá? Dile, el fulanito, ¿está por ahí? Sí, él dice que no puede hablar ahora. Mira, dile que pase por aquí por la oficina. Mira, pastor, que yo voy. Pastor, mire, él, me imagino que eso, ¿eh? ¿De qué habla eso? Corazón rebelde, obstinado, que no quiere someterse. Hermano, los pastores son para ovejas, no para cabras. Y Dios le da a los pastores ovejas, no cabras. Y si la oveja se descarría, para el redil de nuevo, hermano. Así que si va a decirle, mira, pastor, que yo no voy, que haga lo que él quiera, ten cuidado. Porque como Dios ejecutó su juicio sobre estos rebeldes, lo puede ejecutar sobre ti. Lo puede ejecutar sobre ti. Y lo que debemos preguntarnos, o la pregunta que voy a hacer es la siguiente. Revísate, hermano, hacia adentro. Y pregúntate lo siguiente. ¿Soy una persona con la cual es difícil ponerse de acuerdo? ¿Usted no se ha encontrado con gente que no hay manera de ponerse de acuerdo? Es lo que ellos dijeron y punto. Y tú duras media hora en discusión y el fin de todo discurso, como dice Salomón, es este. Él tiene la razón. Y te gasto, tú dices, bueno, ¿qué vamos a hacer? Si alguien te hiere, tú eres difícil para acercarte a él y retarar esa relación. No, porque él fue el que pecó contra mí, así que él es que debe venir y hablar conmigo, porque él fue contra mí que pecó. Y ese contra mí. Romanos capítulo 2, versículo 2, más alto concepto decir que el que debe tener, que el que debe tener, Moisés pudo decir, no, esos rebeldes que andan por ahí, que vengan aquí a humillarse por rebelde. Moisés podía decir eso. Sin embargo, Moisés es el primero que va a buscarlo. Porque dice el pasaje, en el versículo 2 y 3 al 4, y Moisés le dijo, ¿quién fue que habló primero? Moisés vio su actitud, vamos a hablar, Natán, ¿qué es lo que pasa?
Y después Moisés es el que manda llamar a Datán y Abirán.
Tú tienes un espíritu flexible, mi hermano.
No, mire, es posible que tú lo hiciste mal. O cuando tú comienzas a hablar con el hermano, le dices, hermano, explíqueme. ¿Por qué es posible que yo me haya equivocado?
Eso se oye pocas veces, ¿verdad que sí?
Se oye pocas veces.
No es posible que yo esté errado. Es posible que no esté interpretando bien lo que dice el pasaje.
Vamos a ver, hermano. ¿Tú tienes un espíritu flexible? ¿Eres una persona fácil de influenciar en cuanto a lo positivo? ¿O tú eres de los que se siente orgulloso de sí mismo y se paran dándose el pantalón y la correa?
Mi hermano, mire, a mí que nadie me venga con cosas, yo no soy fácil.
Yo no soy fácil. Si tienes esa actitud, mi hermano, eso no es una buena noticia. Esa es una mala noticia. Esa es una mala noticia porque posiblemente, mi hermano, tienes un corazón rebelde e indócil. Pero veamos una quinta fuente de rebeldía, el descontento. El descontento, versículo 13. Ellos le dicen, oigan como ellos le dicen a Moisés, es poco que nos haya hecho venir de la tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñoreas de nosotros imperiosamente. Noten la forma como retorcieron la verdad, cómo ellos cambiaron la verdad por mentira. Y eso, mi hermano, da ganas de reírse. Da ganas de reírse. Porque yo le voy a preguntar, en el capítulo 9, 10, del 9 al 14 de Número, ¿qué es lo que nosotros vemos? ¿Comían ellos en Egipto leche y miel? Eso es lo que ellos están diciendo. Y es poco que nos haya hecho venir de una tierra que destila leche y miel.
Yo creo que ellos se equivocaron, hermano, y confundieron la miel con el barro y la leche con ladrillo.
Yo creo que fue que ellos tuvieron como un... y se cambiaron.
Pero lo grande es, hermano, que no es una expresión que es la primera vez que se ve en el pueblo. En el capítulo 14, algunos versículos que lo vamos a ver más adelante, ellos dijeron lo mismo.
Ellos estaban descontentos, ellos no se sentían cómodos con lo que Dios había hecho con ellos, aunque no les faltó nada en el desierto. Y ese descontento lo llevó a ser mentirosos, lo llevó a hablar mentira, que Egipto daba leche y miel.
Es que tienen que estar locos, hermano.
Es que tienen que estar locos, leche y miel,
bueno, cebolla, ajo,
látigo, paja y ladrillo.
Y el mismo resultado. Eso era lo que habían oído. Pero ellos olvidaron eso, hermano.
Porque el descontento hace que se olvide eso. Hace que se olvide. Esa mujer siempre ha sido con usted bien. Pero un día hizo algo, usted se quedó descontento y ya, mire, esto es... Mil cosas buenas se borraron con una cosa mala.
Hermano, empiece a buscar defectos en su esposa y encontrará. Porque no son perfectas.
Esposa, yo sé que siempre dejamos los zapatos tirados, pero no tienen que acordárselo cada vez que te sientas descontenta. Siempre deja los zapatos ahí, siempre, y siempre, y siempre.
Y el descontento en un ratico le hace tirar hasta lo que no hacen.
Hasta lo que no hacen.
Porque el descontento nos hace rebelde y nos hace mentiroso. Pero la desconfianza también es una fuente de rebeldía.
La desconfianza es una fuente de rebeldía. Noten en el versículo 14 cuál fue la respuesta. Después de que Moisés lo había mandado a buscar, ellos dicen, ¿sacarás los ojos a estos hombres? El último evento violento de Moisés fue con el egipcio. Después de ahí, Moisés se había convertido, Dios lo había convertido en el hombre más manso. Y parece que... parece, por lo que ellos dicen, que Moisés le sacaba los ojos a todo el que se oponía. Porque ¿de dónde le sale a ellos decirle, le sacarás los ojos también a esos hombres?
O sea, Moisés estaba acostumbrado a sacar ojos, según lo que estaban diciendo.
Moisés estaba, sáquele los ojos. ¿Y quién más se rebelde? Sáquele los ojos también, ¿para qué? Para que no pueda hacer nada.
Hermano, desconfianza, mentira, tuerce los dichos.
Es como si yo le dijera a Moisés, Nosotros somos más inteligentes que tú. Tú sabes que nos rebelamos y nos manda a buscar. Óyeme, primero yo no voy ahí. Y segundo, yo sé que para lo que tú quieres que vaya, es para sacarnos los ojos allá y eliminarnos. No tener ya nada contra nosotros. Y nosotros, hermanos, no podemos ver en todo eso una falta de Moisés. Moisés se mantuvo apegado. Pero si nosotros fuéramos Moisés... Mira, hermano, por decir que le digo que si le quiero sacar los ojos, sácaselo de maldad ahora. Sácaselo de maldad. ¿Cuán distorsionado, hermano, puede llegar a ser una persona rebelde? El rebelde distorsiona todo lo que encuentra a su paso. Pero la rebelión, mi hermano, no se quedó ahí. Tuvo consecuencias. Tuvo consecuencias. Como la tuvo en capítulos anteriores, ellos pensaban que Dios se había olvidado de ejecutar su juicio. Tal vez ellos pensaron eso. Pero así como Dios ejecutó su juicio en el versículo, en el capítulo 14, también ejecutó su juicio aquí en el versículo 16. Hay por lo menos cuatro consecuencias que le esperan a aquellos que se rebelan, de acuerdo a esta porción de las Escrituras. Después de que Moisés le dijo a Coré y a sus acompañantes que se reunieran con Aarón al otro día en la puerta del tabernáculo con sus licenciarios, los rebeldes regresaron para aprender lo que significa la desaprobación y las consecuencias de la rebeldía y la murmuración. Ellos se prepararon para aprender lo que Dios tenía, versículos 19 al 24. Y Coré había hecho juntar... Versículo 19, Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciéndote, apártate de esta congregación y lo consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro y dijeron, Dios, Dios de todo espíritu, Dios de los espíritus de toda carne, no es solamente un hombre que pecó, ¿por qué airarte contra toda la congregación? Hermanos, ¿qué corazón el de Moisés? ¿Qué corazón el de Moisés? A pesar de todo lo que había pasado, Moisés sigue intercediendo por ellos. ¡Ay, si fuera yo! ¡Apártate! No ha terminado la palabra, yo estoy en la otra esquina, desciendo fuego, por rebeldes. Pero Moisés no hizo eso. Igual que en otras ocasiones, Moisés vuelve e intercede por su pueblo. Y para apaciguar a Dios, Moisés le dice, Dios, ¿no es un hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Y esto habla no solamente del corazón de Moisés, hermano. La verdad más fuerte escondida en este pasaje es que Dios está dispuesto a ejecutar su juicio contra los rebeldes. Dios no tolera y no va a tolerar a los rebeldes. No lo va a tolerar. Dios destruirá en su tiempo a todos los que a él se oponen. Entonces, piensa de qué lado quiere estar. Si del lado de Coré o del lado de donde estaba Moisés. Porque dependiendo de donde quiere estar, será tu consecuencia. Y vamos a verla. Una de las consecuencias fundamentales que trae consigo la rebelión es el abandono de los líderes. Antes de ver cómo Dios había juzgado, déjame aclararte este punto. Una de las rebeliones es el retiro del liderazgo. Dios le había dicho a Moisés, apártate de ellos. Apártate de ellos. Apártense de la tienda de Coré, de Natán y Abirán. Y mucho, y a menudo las personas se preguntan, ¿por qué aquellos que están en autoridad no tienen tanto interés por ellos como por otros? Y la razón podría ser esta, hermano. La razón podría ser esta.
Si usted continuamente está dificultando el trabajo de los líderes a menudo se van a retirar de usted. Si usted es una persona difícil de manejar, si usted no quiere entrar en razón, ¿qué van a hacer ellos? ¿Lo van a obligar a entrar en razón? ¿Cómo decimos los dominicanos? ¿Lo sueltan en? Porque ¿qué va a hacer? No le va a poner una pistola para que obedezca. No le va a poner una pistola, no lo va a ahorcar con un lazo para que obedezcan. Su trabajo será mostrarle por la palabra de Dios los principios. Y si usted no quiere obedecer, ¿qué va a hacer? ¿Va a estar todos los días detrás de usted para que usted venga a obedecer? No, hermano, no. Regularmente experimentan el abandono de los líderes, así como el pueblo experimentó la separación de la tienda de Abirán, de Datar y de Coré, de Moisés. Pero también, hermanos, hay una consecuencia terrible con la rebeldía. Y es que termina lesionando a personas inocentes. Termina lesionando a personas inocentes. Cuando Coré, Natán y Abirán agarraron su grupo y empezaron, ¿qué fue lo primero que hicieron? Buscaron dentro de los líderes 250 varones de renombre. Lo envenenaron con su pensamiento que ellos tenían y ya lo tenían de su parte. Esa gente tal vez no estaba pensando en eso. Pero después de que le lavó Coré el cerebro con todas sus cosas, lo arrastraron con ellos. Y eso es terrible, hermanos, porque noten algo que sucede aquí. Coré lo guió a ellos para salir de la autoridad de Moisés, pero él no pudo proveerle protección. Él no pudo proveerle protección. La mayoría del rebelde arrastra consigo un grupo, pero no puede protegerlo. No puede protegerlo. Hoy yo le voy a preguntar, cuando estos sindicalistas de aquí hacen una huelga y paran todo el transporte y se van a la calle, ¿a cuántos de ellos le dan un tiro? ¿Ellos proveen protección para toda esa gente rebelde que con ellos se va? No, ellos no proveen una protección. Aparecen dos choferes muertos, dos o tres que van muertos. ¿Y ellos? Ellos también. Ellos también. Regularmente la rebelión lesiona a personas inocentes, gente que no tiene nada que ver con eso, o que en su buena fe han sido sorprendidos, como pasó con Josafá y el rey Asa. Pero las consecuencias las sufren, las sufren. En este campamento habían personas que no, tal vez no estaban de acuerdo, pero terminaron sucumbiendo ante la insistencia de Coré. Estaban sus hijos, sus mujeres, y también terminaron sucumbiendo ante eso. Así que, mi hermano, sea muy cuidadoso cuando usted se une a una rebelión. Sea muy cuidadoso cuando usted se une a una rebelión. Porque el rebelde lo guiará hacia allá, pero no te protegerá. Cuando la rebelión sea perseguida, aún las personas inocentes van a sufrir la consecuencia de eso. Porque Dios va a ejecutar su juicio sobre todo rebelde. La otra consecuencia, hermano, es que la rebeldía será juzgada, porque Dios no dará por inocente a ningún culpable. Versículos 28 al 35. Versículos 28 al 35. Y Moisés, y dijo Moisés, en esto conoceré que Jehová me ha enviado para que hiciere todas estas cosas, y no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, mueren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragares con todas las cosas, y descendieren vivo al Seol, entonces conocerán que esos hombres irritaron a Jehová, no a Moisés, a Jehová. Y aconteció que cuando cesó de hablar esas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ella, y la tierra abrió su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, y todos los hombres y a todos los hombres de Coré, y todos sus bienes, y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivo al Seol, y se cubrió la tierra, y perecieron en medio de la congregación, y todo Israel y lo que estaban en derredor huyeron al grito de ellos, porque decían: no me trague la tierra a mí también, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecieron el incienso. La rebelión juzgada.
Coré, sus hijos, sus bienes y todo lo que poseía fueron tragados por la tierra. Y dirán, si dejamos la historia ahí, y los 250, salió fuego de Jehová y lo consumió. Aunque Coré era el líder, ellos se sumaron a la rebelión. Y como se sumaron a la rebelión, iban a sufrir las consecuencias que Dios traería por su rebelión. Otra de las consecuencias, y permítanme 10 minutos más o 5, otra de las consecuencias es que la rebelión contamina a otros con su infección. Contamina a otro con su infección. Noten el versículo 41. Y el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. ¡Qué verdugo! Habían sido infectados por ellos. Habían sido infectados. Hermanos, y eso no es nuevo. No es nuevo. Los rebeldes murieron, pero su rebelión y su infección permaneció. Permaneció. No tanto habían sido tragados por la tierra y consumidos. Ya había un grupo que le estoy diciendo a Moisés que por eso que lo mataron. Ya habían dos o tres rebeldes que se habían levantado nuevamente, porque su infección siguió. La rebelión es una enfermedad contagiosa. La rebelión es una enfermedad contagiosa. No era la primera vez que Israel se rebelaba. En Números 14, versículo atrás, del 1 al 3, noten cómo dice. Entonces toda la congregación dio grito a voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y le dijeron, todos los hijos de Israel, y le dijo toda la multitud, ojalá muriésemos en la tierra de Egipto, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, perdón, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová a la tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? No era la primera vez. No era la primera vez. En aquella vez Dios ejecutó su juicio y aquí también ejecutaría su juicio. Dios le dio el mismo trato a la rebelión en Números 14 que en Números 16, versículos 41 al 49. El siguiente día, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión y he aquí, la nube había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Jehová habló a Moisés diciendo, apártate de en medio de esta congregación y lo consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro. Y Moisés dijo a Aarón, toma el incenciario y pon fuego en el altar y pon incienso y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor de Jehová ha salido de la presencia de Jehová y la mortandad ha comenzado. Versículo 47. Entonces Aarón tomó el incenciario como Moisés dijo y corrió en medio de la congregación, y he aquí la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso el incienso e hizo expiación por el pueblo y puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Y los que murieron aquella mortandad fueron 14.700, sin contar la rebelión de Coré. Dios se tragó a Coré, la tierra se tragó a Coré, Matán, Abirán y todo el mundo, y el pueblo rápidamente se rebeló. ¿Y qué cuerda cogió Dios? Mató más en esa segunda rebelión que los que se fueron con Coré. Y Moisés, consciente de que ahora sí no podía detener el furor de Jehová, como lo había hecho Jehová, no fue uno que pecó, no, él sabía que la única manera era hacer expiación. Así que Moisés rápidamente ataca a Aarón y le dice, Aarón, corre, coge el licenciario, pon fuego, corre, ve al pueblo y haz, porque la mortandad comenzó. Y cuando llega Aarón y se pone entre los vivos y todo lo que ya estaba muerto, cesó la mortandad. Hermano, tu rebelión será juzgada y tendrá consecuencias. Y la consecuencia puede ser peor que la que has visto anteriormente. Finalmente, y más rápidamente, hablemos de solución. Lo voy a resumir en 2 minutos. Vamos a hacerlo en 2 para no seguirle robando el tiempo. Podemos ver lo peligroso y lo delicado que es la rebelión y el peligro de las consecuencias de los rebeldes. Pero mi hermano, sé sincero contigo mismo. Examina tus actitudes y pregúntate, ¿soy yo una persona rebelde? ¿Estoy cargando con las consecuencias de mi rebelión en mi relación con Dios? Y en tercer lugar, ¿estoy yo dispuesto a arrepentirme? ¿Estoy dispuesto a arrepentirme si me he rebelado en contra de Jehová? Mis amigos que están aquí que no conocen al Señor, si no te has arrepentido de tu pecado, déjame decirte que tu actitud rebelde en contra del llamamiento de Dios tendrá su consecuencia. Y no crea que va a ser menos. Tal vez Dios no te queme con fuego como quemó los 250. Tal vez la tierra no se abra y te trague como se tragó a Coré. Pero una cosa puede estar seguro: la paga del pecado es muerte. En cualquiera de sus dimensiones. Así que, amigo, corre, corre y ponte del lado de los que están con Moisés, para que la misericordia de Dios y la expiación a través de Jesucristo pueda alcanzarte y pueda salvarte de tus pecados. Termino leyendo como la solución a la rebeldía es la sumisión. La solución a la rebeldía es la sumisión. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. La leo. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya sea a los gobernadores, como enviado para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esa es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libre, pero no los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Criados, está sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestia padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas siendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente está aprobado delante de Dios. Para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando un ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa a aquel que juzga justamente, quien llevó a sí mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos para la justicia, y por cuyas heridas fuimos sanados. Porque vosotros erais como oveja descarriada, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. La respuesta, mis hermanos, a la rebeldía es la sumisión. Porque en esto Dios se agrada y en esto somos bendecidos por nuestro Señor. Hermanos, tomen en serio estas enseñanzas. Analicen sus vidas y vean los futuros resultados. Si queremos ser consumidos, o si queremos que el pastor y obispo de nuestras almas sea quien nos ministre cada día. Hermanos, Dios les bendiga. Oremos una vez más. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la bendición que nos concede de poder sentarnos a ella. Ahora concédenos, Padre, un corazón y una actitud sumisa hacia ti. Concédenos agradarte en ello, Señor. Que lo que se diga de nosotros es lo que se dijo de Moisés. Un hombre manso y humilde. Que procuremos, Señor, seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, para que en ellos, Señor, tú te agrades en nuestros corazones y podamos cada día vivir para gloria, honra y alabanza de tu nombre. Guárdanos, Señor, líbranos de la rebeldía, porque no queremos, Señor, ser consumidos por tu ira, sino ir de tu mano, Señor. Venid, benditos de mi Padre. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén.